A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio que cada martes y jueves tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en aras de fomentar la cultura jurídica. Es muy importante saber que nuestros derechos y nuestras obligaciones, teniendo la información, podemos efectivamente ejercerlos ambos o hacer válidos nuestros derechos, cumplir por supuesto con nuestras obligaciones. Y en ese aspecto es de que durante muchos años este programa ha estado aquí precisamente para usted. Y ojalá que en esta ocasión podamos, como siempre, servirle, que al final del día ese es nuestro propósito, con sus dudas muy en específico, sus problemáticas muy particulares, o llana y sencillamente, como inclusive muchos de ustedes lo han llegado a decir, y no les falta de ninguna manera la razón. Hay verdaderas cátedras de los abogados que vienen por aquí con nosotros, y la verdad es que en ese sentido es un placer, y algo se queda, porque sin duda alguna la información es poder. Pero antes de presentarles a quien está con nosotros esta tarde, quien estará desarrollando un tema como siempre lo hace, también desde esta casa informativa, les saludamos con mucho gusto y listos también para atenderle. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 3311-5519-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde nos acompaña el licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Magistrado, qué gusto verle.
¿Cómo hola, está? Buenas hola tardes. Mercedes. Pues como siempre, ya sabes, agradecido y contento de estar aquí para desarrollar el tema, pues, de interés tuyo y también de tus radioescuchas, Mercedes.
Pues sí, hoy nos trae a esta mesa de trabajo el razonamiento probatorio, ¿no? Digo, más o menos el título como que a uno le dice algo, pero me queda claro.
Puede
que
ser muy, muy sugerente el título, pero vamos a completarlo diciendo el razonamiento probatorio en materia penal, que además es mi eje.
Efectivamente. Entonces, reitero, en ese sentido, todo lo que sea de materia penal que usted desea consultarle al magistrado, por favor, adelante.
Completamente,
Mercedes. Pero vamos con el tema, por favor.
Fíjate que lo primero que debemos de distinguir, seguramente los abogados, las abogadas han de saber que para valorar una prueba, o sea, las pruebas tienen una ruta, tienen una vida desde el momento en que un hecho. Decía siempre un maestro en la universidad, para ganar un caso necesitas dos cosas, tener la razón y saber cómo demostrar que tienes la razón. No es nada más que yo tenga la razón, ahora demuéstramelo. Y para esto están las pruebas. Y las pruebas no hablan por sí solas. Por ejemplo, si alguien ha muerto de un disparo de arma de fuego, hay que hacer la necropsia y percatarnos que ese disparo fue letal y que fue el que le privó de la vida. La necropsia entonces se va a convertir en una prueba, lo que el médico nos diga al respecto. ¿Qué es importante decir del razonamiento y por qué el tema del razonamiento probatorio? En el sistema tradicional, lo que conocemos como el inquisitivo, la valoración de las pruebas tenía un valor dado por la ley. Le llamamos los abogados un valor tasado. Por ejemplo, si tenías un acta de nacimiento, ¿qué es un acta de nacimiento? Es una documental pública. Y entonces la ley te decía, a esta documental pública, tú como juzgador le vas a asignar un valor pleno. Lo que diga ese documento, claro, salvo la objeción de que pueda ser falso, pero ese documento tiene un valor pleno. Y luego te decía, o te disponía la ley, hablo de materia penal. Si es el testimonio de dos personas, le puedes asignar el valor pleno. O sea, lo que me digan dos testigos, con ciertas características, puede ser suficiente para que un juzgador, una juzgadora, lleve a cabo una determinación. O sea, por eso se le llama valor tasado. Es decir, un valor tasado por la ley, dispuesto por la ley, y con base a ello, tú podías llegar a una conclusión final. Si tienes 20 pruebas, valoradas que sean estas pruebas, al final, ¿hasta dónde estás convencido de la pretensión de una de las partes?
Déjeme preguntarle algo. En relación a los testigos, muchas veces podemos estar aquí cuatro personas y a lo mejor si nos preguntan sobre alguna circunstancia, quizás podríamos tener hasta disparidad en nuestro comentario, quizás porque a lo mejor si usted se estaba poniendo atención, ella no, yo más o menos, y a lo mejor pudieran hasta parecer contradictorias. Totalmente. Estando en el mismo lugar, entonces...
Cada uno, ¿no?, va a ver lo que quiere ver. Ese es un tema, ajá, de la psicología de los testigos. Es un tema, ajá, muy interesante. Ajá. Sin embargo, vámonos a un escenario de lo que tú me estás diciendo. Un escenario de un pleito. Ajá. Un conflicto entre familias, en donde uno de ellos, o entre vecinos, saca la pistola. Pero entonces, vamos a imaginaros que tenemos 20 testigos. También la ley te limita. Dice, tienes que excluir las pruebas cuando son sobreabundantes. Por mucho que cada quien vea lo propio, ajá, si yo tengo 3 testigos, la ley no dice cuántos. La ley lo que te dice es, a ver, demuéstramelo, pero cuando son sobreabundantes, no me traigas a 20 testigos, no es necesario. Esto viene dentro de las reglas del nuevo sistema. Ahorita voy para allá. Ajá. Ahorita más contestando pues a tu interrogante. Ajá. Por lo siguiente, estamos entonces hablando de dos, eso es muy importante decirlo, estamos hablando de dos sistemas de valorar las pruebas. El primer sistema, valor tasado, valor fijo, dicho por la ley, pero aquí viene lo más interesante. A partir de que nace juicios orales en México, y particularmente en Jalisco, hace una década, más o menos, ahora la ley ya no le da un valor a cada prueba. Ahora te dice la norma, artículo 261, te define, y 265 también te lo reitera, que los datos de prueba y las pruebas se van a valorar de manera libre y lógica. A ver, hay que comprender esta parte porque son dos sistemas totalmente distintos de cómo se va a valorar la prueba o el dato de prueba. Es decir, si antes tenía un valor tasado y hoy te dice la ley, no hay valores tasados. Tu juzgador o juzgadora, tu magistrada, magistrado, dale cada uno de los valores bajo la lógica, de manera libre. Pero entonces, la gente lo dice con mucha felicidad, pero luego no sabe ni siquiera distinguir qué es eso de manera libre y lógica. Yo he escuchado, por decirlo menos, operadores, incluyendo juzgadores y juzgadoras. Por ejemplo, hablan de la valoración, sí, libre y lógica, y uno de los ejes son las máximas de la experiencia. ¿Qué tiene que ver aquí las máximas de la experiencia? Si vivimos en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, ¿y qué me dice las máximas de la experiencia? Ah, bueno, hay una hora pico. Bueno, sí, pero espérame, ya hay una hora pico a todas horas. Sí, pero se agudiza más en, no sé, en la Glorita Minerva y a las de 6 a 8. Ah, bueno, eso que es de forma recurrente, eso pueden ser máximas de la experiencia. Vamos a imaginarnos que hay un percance vial en ese lugar, en donde alguien invade un carril que no le correspondía y que por eso alguien fallece. Ah, bueno, algo de la experiencia me está diciendo que hay tráfico, pero nada más. En cierta ocasión escuché a alguien mencionar, sí, tiene razón, es máxima de la experiencia porque yo paso por esa calle y la lámpara siempre está fundida. Esas no son máximas de la experiencia. El hecho de que sea recurrente, pero no es un tema común y social. Eso me dice que a lo mejor a la semana siguiente Después de un mes arreglaron el alumbrado y sacaron. Eso no es máxima de la experiencia. Las máximas de la experiencia, los adelantos científicos, tienen que ver con una cuestión de razonamiento importante. Por eso es tan importante hoy darle un valor a cada uno de los de las pruebas a desahogar. Quizá no entendamos o no comprendamos la importancia de esto. Lo voy a decir con estos ejemplos, que con ello creo que la gente va a comprender la complejidad de lo que es valorar una prueba. Si una persona tiene una denuncia por un abuso sexual infantil, vamos a pensar que una madre dice que su pareja, padre o no de la víctima directa, que será un menor de edad, una menor, le llevó a cabo tocamientos. Y entonces, lo único que tenemos es el dicho de la mujer y quizá las pocas palabras que pueda decir alguien que tenga 3 o 4 años. De acuerdo a la psicología, una niña o un niño menor de 5 años, esto dicho por los especialistas, es muy complicado que pueda arrojar un resultado fiable de si es o no afectado psicológicamente por la edad. Eso es un tema más o menos estandarizado, ¿eh? Es decir, una psicóloga, por regla general, cuando evalúa a alguien de 3 años que dicen fue abusado sexualmente, en como regla te va a decir la doctora o la psicóloga, no puedo dar la certeza de si hay o no una afectación por la edad, por el grupo etario en el que se encuentra.
A menos que sea una cuestión física muy notoria, ¿no?
Esa es la cuestión. Ser. Vamos a pensar que en lugar de tocamientos hay cópula, ya no tenemos la menor duda.
Claro.
Pero imagínate unos tocamientos donde el padrastro, el tío, el que esté como en calidad de imputado, niegue rotundamente y diga, no, claro que yo no he hecho nada de esto. Y entonces tengo una versión contra otra versión. ¿A cuál de las dos le voy a hacer caso? Y entonces aquí viene el conflicto de ver qué valor le voy a asignar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay conflicto entre las parejas y luego, de manera equivocada, uno u otro, toman a los hijos o a las hijas como rehenes? Y que hay un conflicto entre ellos familiar y quien, como dicen coloquialmente, quien viene a sufrir los estragos son los menores. Si un niño, a través de los mecanismos que tienen los especialistas, que dibujan el cuerpo humano, que hacen referencia, pero aquí la cuestión es de que, por eso reiteraba la importancia de 1 a 5 años, como un grupo en donde los especialistas concluyen que es muy complicado arribar a una conclusión final. ¿Qué valor le va a dar el juzgador? Siempre pongo ejemplos para ilustrar esto, porque en la soledad de su oficina, los o las juzgadoras deben tomar decisiones. Y el problema no es juzgar, aquí otra cosa muy importante. El problema no es juzgar cuando en una fiesta una persona con pistola en mano mata de 10 balazos a alguien, a algún presente en el lugar, y que tengo 5 testigos, y que además tengo una cámara que pudo grabar este evento, y que dio positivo la obstrucción atómica, que es el plomo que aparece en las manos del imputado, y que él además reconoce, ay, no hay mucho que valorar.
No, pues no.
Ahí tenemos las pruebas evidentes. Hay que valorarlas, claro. Y de manera libre y lógica, en donde se pueda concluir de forma más sencilla una situación. En una ocasión, cuando estaba en mi calidad de juez Mercedes, llegó un asunto que evidentemente siempre omitimos los nombres por tema de respeto a las personas. Pero en un evento en donde llega una persona, un masculino, a su domicilio y encuentra a su pareja, aparentemente, pendiendo de una soga. Parecía que era un suicidio. Es lo que aduce el imputado y el defensor. ¿Qué dijo la fiscalía? Que no, que era un homicidio o un feminicidio. Entonces estaban en la ambivalencia de saber si era un suicidio o era un homicidio. Imagínate la diferencia de 50 años de prisión si es feminicidio o si es un suicidio, y que no repercute en cárcel en lo absoluto, porque el suicidio no es un delito. Hay tentativa, hay delito de ayuda o instigación al suicidio, incluso feminicida, pero que no tiene nada que ver con este escenario que yo estoy dando. ¿Cómo valoro si fue un suicidio o un feminicidio? Tenemos que identificar primeramente la prueba. La gente habla de la prueba reina, o así siempre le han dado. Antes era la confesional, luego la testimonial, etcétera. Pero bueno, hoy, más allá de hablar de reina de la prueba, con lo que se va a demostrar, recuerdo que en aquella ocasión me solicitaron una orden de aprehensión diciendo que había un feminicidio. Pero el dictamen no era concluyente de si era asfixia directa, indirecta. El surco, si por ejemplo alguien se suicida, el cuello va a tener una huella distinta a alguien que haya sido estrangulado, ahorcado literalmente, como se dice, porque entonces el surco puede aparecer a lo largo de todo el cuerpo, de todo el cuello de la persona, distinto a lo otro. Pero ¿quién hace todo esto? ¿El juez lo sabrá? Claro que no. Esto tiene que ser a través de un especialista.
¿Quién son los peritos forenses?
Los forenses, claro. Primeramente un médico, que me diga, el médico legista, hay que recordar esta especialidad, la criminología, dispone el por qué delinquió la persona. La criminalística de campo es el cómo delinquió, que es donde está la rama de los peritos. Yo recuerdo que en aquella ocasión negué la orden de aprehensión porque dije, es que no está demostrado que sea una cosa o que sea la otra. La fiscalía se abocó y entonces solicita un segundo dictamen más especializado, y entonces ya se pudo concluir, al menos de manera preliminar, pues que eso había sido una cuestión indirecta, pero no ocasionado por ella, aparentemente, por la víctima me refiero.
O sea, era un montaje, pues, a lo mejor no se la mataron de otra manera y quisieron hacerlo parecer.
Aparentemente así fue.
Aparentemente.
Yo era juez de control, no, okay. Lógicamente los jueces de control estamos impedidos para llevar a cabo juicio oral, eso lo dispone la ley, artículo 37, y entonces yo por lo pronto decreté la orden y vinculé a proceso. ¿Qué tuve que hacer? Una valoración libre y lógica. Ya no tenía un valor tasado como en el sistema tradicional. Ya ves que lo hemos comentado aquí. Bueno, yo duré prácticamente como 17 años de juez, 7 años del sistema tradicional, valorando las pruebas de manera tasada, valor indiciario, valor pleno, etcétera, y el resto como juez de oralidad del sistema acusatorio, dándole un valor distinto a las pruebas. Por te digo que es muy importante poder distinguir lo que es complicado valorar en un escenario. Hay una persona que tiene 5 ingresos por robo al Oxxo, que llega con mano armada y que flagrancia, pues que no, que es ilegal, y libertad, y libertad, y libertad.
¿Eso es cierto?
Es cierto.
Ah, ok.
Es cierto. Y entonces yo les decía, las máximas de las experiencias es un factor. Pero la otra es la ley de probabilidades. Si te fijas, hay que preguntarle a cualquier filósofo, del cual pende la razón, y te va a decir que bajo la lógica es rama de la filosofía. Y entonces, la ley de probabilidades, ¿qué tan probable es que esta persona que lleva 7 ingresos y que dice el juez, debo decirte algo, hay una cantidad importante de resoluciones que se revoca? Antes, quizás es importante esto para todos los abogados, Antes la flagrancia no era apelable, hoy es apelable, ¿y qué crees? En segunda instancia, una cantidad importante se está revocando. Entonces, no siempre el fiscal está mal, no siempre el policía está mal. Todos en conjunto tenemos que analizar qué es lo que no estamos haciendo bien. ¿A qué voy con esto? Que si una persona llega detenida y el juez, ilegal, no hay, y decretar la libertad. A mí como juez me tocó y me decía la fiscalía, señor juez, tengo 5 carpetas en contra de este imputado y por robo de a una tienda departamental o un comercio.
De conveniencia.
Y luego me decía el defensor, señoría, pero no hay ninguna sentencia que lo condene. Y yo decía, si la ley me permite juzgar de manera libre y lógica, yo le decía a la gente, una es mala suerte. 2, pues qué tragedia. 3, ¿será casualidad? Y que me digas que 5 veces lo han traído por robo a un negocio y que me digan que no hay flagrancia o que él no fue, la ley de probabilidades empieza a hacer lo propio. ¿Y sabes cuál es el problema?
¿Cuál?
Que luego muchos juzgadores o juzgadoras traen el sistema tradicional a esta forma de valorar libre lógica. Y la lógica me está diciendo que es muy probable que él haya hecho esto. Imaginémonos, vamos a imaginarnos una pareja en otro escenario, Un hombre, una mujer que tienen conflictos y que tienen un año de casados y que él tiene antecedentes de que tiene algún trastorno, de que tiene celotipia, por ejemplo, y que le prohíbe todo a la mujer y va y su celular y le esculca todo y le grita y ya la golpeó 3-4 veces y de pronto ella aparece sin vida. ¿Qué me dice la lógica respecto a este evento? Cuando ella no tenía nadie alrededor que la violentara. Pero casualmente, la pareja, después del hecho, desapareció. ¿Pudiésemos pensar hasta dónde él tuvo alguna responsabilidad? Pero es un dato preliminar, no puedes, porque qué tal que él haya llegado, que se haya asustado de ver y que sabe que le representa 50 años y él dice, voy a esclarecer los hechos para ver qué pasó. Pero estamos hablando de una complejidad, porque el valorar las pruebas con ese tópico, hay momentos en que no sabes realmente, el juez, a mí me tocó.
O sea, que hay gente que se asusta creyendo, si me quedo me van a culpar a mí y a mejor no fuiste tú.
Te voy a poner un ejemplo, clarísimo.
Ajá.
La legítima defensa. ¿Qué pasa? Es más, la legítima defensa es lo mismo en México y en Estados Unidos. El problema es que en México le dan un tratamiento distinto por desconocimiento de los operadores del sistema penal. Si uno está en su casa, 3 de la madrugada, escucha ruidos, se asoma, el padre de familia, por el hecho de cuidar a sus hijas, a sus hijos, a todo el contorno familiar, no es que tenga permiso para matar a nadie, pero puede lesionar, desde luego, a alguien. Dice la ley, se presume, artículo 22 del Código Penal de Jalisco, se presume que actúa legítima defensa quien rechace una agresión real, actual, y entonces, si tú lo privas de la vida, ¿qué deberías de hacer? Simplemente, con toda la calma del mundo, agarrar el teléfono, decirle a la policía, a la fiscalía, oiga, en mi casa hay un muerto, yo lo maté, y estoy aquí, los espero.
Se metió a mi casa a robar,
no sé a qué se metió, pero lógicamente no era nada bueno.
Claro.
Y entonces, ¿qué hacía la fiscalía o la procuraduría todos los tiempos, a lo largo de tantos años? Se llevaba detenido al morador. Era una locura, por desconocimiento. Pues sí. Cuando la ley decía, se presume que actúa en legítima defensa, quien de noche rechace a un intruso. Hay dos casos hipotéticos. La otra es quien encontrare. Si llegas a tu casa, 2 de la mañana de una fiesta, y encuentras ahí un sujeto, tienes la misma posibilidad. Que no es lo mismo que haya una legítima defensa en la calle. a plena luz del día. Si alguien me quiere agredir y yo me defiendo, esa legítima defensa que puede estar, la tengo que demostrar como imputado. Pero acá la carga de la prueba es del Ministerio Público, ¿me explico? Entonces, en razón de no darle el valor correspondiente a cada prueba, es ahí donde devienen tantos conflictos. Por eso es tan importante este tema, Mercedes, de la valoración bajo el razonamiento. En el valor tasado no había mucho que razonar, pero hoy le permiten al juzgador que amplifique su mente, que amplifique los conocimientos máximas de la experiencia, adelantos científicos, la lógica de la que yo te hablaba, para poder llegar a alguna conclusión, Mercedes.
Vamos a seguir platicando con el magistrado Damián Campos García. Está abordando el tema del razonamiento probatorio. Cualquier cosa que usted quiera preguntarle en materia penal, por favor, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, son los teléfonos en cabina. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Con la ley en la mano es el programa que usted escucha en este instante. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso, hoy conversando con el licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Lo que usted desee consultar en materia penal, por favor, ya lo sabe entonces, adelante si es tan gentil. Y bueno, vamos con la participación de nuestra audiencia, de lo que tenemos por aquí. Nos dicen, buenas tardes a todos en cabina, dice Dios los bendiga y cuide siempre, saludos a los dos. Gracias, licenciado, juez, magistrado, excelente tema. Por favor, ¿me puede facilitar su número y dónde lo puedo ver? De antemano se lo agradezco. Pero usted no da ahorita. No,
lo que pasa es que a veces es por tema académico. Ajá. Si gustas, pásenlo particular. Si tiene WhatsApp, que mande aquí. Yo doy academia, lógicamente, que es lo que podemos hacer. Uh-huh. Yo soy docente de la Universidad de Guadalajara. Eventualmente también dicto conferencias y bueno, hay gente que luego de pronto tiene esas dudas sin tema de algún tema en particular, de algún interés particular, lógicamente que uno puede hablar como lo estoy haciendo aquí, ¿verdad?
Orientar
nada.
Entonces, ¿cómo puede entrar en contacto con usted?
Si gusta que le pase a usted el teléfono y en lo particular se lo entrega.
Okay, perfecto. Nada más autoríceme pues, Mari, y ya con eso. Nos dicen, buenas tardes, magistrado. Mis abuelos de 65 y 62, me imagino años, viven en una casa muy grande. En la parte de abajo todo bien. En la parte de arriba por las noches se escuchan muchos ruidos. No son de vecinos. Mi abuelo puede tirarle un tiro si un día se mete un ladrón. ¿Cuál es el contexto? ¿Quedaría en prisión? Agradezco, señora Diana Vega.
Cuando yo hablo, qué bien que la... Es una pregunta sumamente interesante. Yo no puedo hablar, eso se llama legítima defensa. Pero hay cuatro ejes que cuando yo doy esa clase, abordo. Legítima defensa, presunción de legítima defensa putativa o exceso de legítima defensa. Si el señor le hace 10 disparos, ya excedió la legítima defensa. Hay un exceso y eso sí es penado. Uh-huh. Y puede ser que también se equivoque porque a lo mejor quien ingresó no era propiamente un intruso, sino que era algún familiar que llegó y él no se percató. Y entonces ya la agresión no era real, sino era imaginaria. A eso se le llama legítima defensa putativa, porque no es real. Ahora, en el contexto que me está dando de que hay gente que se escuchan ruidos y que esto, eventualmente, midiendo... A ver, la ley no te va a decir y no le vas a preguntar a la persona, oye, ¿me vas a agredir? No. Por eso hablaba del contexto del derecho anglosajón, como en Estados Unidos y aquí, que viene a ser lo mismo. Si hay un disparo de por medio, tu morada es inviolable. Y hay que entender esta parte. Yo como juez llegué a resolver asuntos en donde advertía legítima defensa y yo ponía en libertad a las personas. no tendría por qué preocuparse la persona, lógicamente.
Sí, digo, bien dice usted, no es que lo ves y le descargas el...
todo el revólver, pues, 8 balazos, no, está complicado,
pues,
¿verdad?
Tampoco, ¿verdad? Bueno, nos dicen, aquí en México la cárcel es para él o la pobre, es la realidad, para todo hay que dar mordida. Inviten a una persona que haya sido acusada falsamente para que nos cuente cómo le fue y cuánto dinero le sacaron siendo inocente, dice el ingeniero Sergio Segura.
Bueno, pues el ingeniero es una voz importante como todos. Yo he ido particularmente a las cárceles y hay de todo, evidentemente. Más allá de hablar de cárcel para ricos o para pobres, hay muchas personas que están en la cárcel. Yo acabo de ir a dictar una conferencia y muchos de ellos reconocen que hicieron algo indebido, un delito, y por eso están pagando. Entonces no podemos generalizar tampoco. Tiene que ver con mucho contexto, pero sí es importante la opinión porque está tocando un tema importante que es la corrupción. Y por supuesto que tanto él como nosotros estamos obligados a tratar de erradicarla, porque es un tema complicado para todos.
En ese sentido, ¿le ha tocado que haya habido personas que efectivamente hayan sido sentenciadas siendo inocentes y posteriormente puedan comprobar que realmente eran... que eran inocentes y fueron culpables, pero que
claro,
con el tiempo
y
no
la
pueden...
ley lo prevé. A eso se le denomina como figura jurídica reconocimiento de inocencia.
Ya.
Y una vez demostrado, la gente obtiene la libertad.
A ver, gracias, señora Mari. Yo ahora le paso el teléfono al magistrado. Dice Ricardo Pérez, ¿existe algún artículo para denunciar a un abogado que en lugar de apoyarnos actúa mal y saca provecho propio falseando datos?
Bueno, estamos hablando, si está hablando de un abogado, a eso se le denomina responsabilidad profesional, pero hay un delito que es de los delitos que tienen que ver con abogados patronos, y por supuesto que sí. Digo, más allá, ahorita no tengo en la mente el artículo particular, pero no lo necesita. Con que vaya a la fiscalía y que denuncie el mal actuar de un abogado, todos los, así como se denuncia a un mal médico, a un mal cirujano, a un mal arquitecto que te hizo una casa y se cayó, también a los abogados, por supuesto.
Claro.
Sin problema alguno. Ahí es un delito, abogados patronos.
Anónimo, licenciado, cuando una persona cae por primera vez a la penal y segunda vez, ¿es sentencia doble o cómo es?
A ver, creo que aquí está haciendo la conjunción de dos cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la primera ocasión y es condenado, aquí entran a la escena dos figuras jurídicas, reincidencia y habitualidad. Cuando te han condenado por un delito y luego otra vez ingresas a la cárcel y te vuelven a encontrar, ya eres un reincidente. Ahora, si esta persona ya declarada reincidente vuelve otra vez a delinquir, ahora, siempre y cuando se trate del mismo delito, de la misma naturaleza, ahora ya eres un habitual. Y las penas se van agravando. Más allá de decir que te van a poner una sentencia y otra sentencia acá, claro que en las dos hay una sentencia. Salvo, desde luego, que no haya habido ninguna sentencia antes, y a esto también se le denomina concurso real o ideal de delitos. En ese caso, como son en momentos distintos, será un concurso real de delitos. En tanto que no te hayan sentenciado en el primer caso, y luego hay otros 5, alguien robó un coche, luego robó una tienda, y le robó a una persona sus pertenencias, en tanto que no haya una sentencia de cada uno de ellos, pero ya integraron las 3 carpetas, las remiten al juez, entonces habrá un concurso real de delitos y vendrá una sola sentencia, pero aumentada la pena por los otros delitos. Dice el concurso real de delito, se le va a imponer la pena mayor, la cual se deberá de incrementar por el resto de los delitos. Eso es un concurso de delitos, Mercedes.
Déjame preguntarle, cuando dice que ninguna persona puede ser juzgada por el mismo delito, ¿se refiere al mismo hecho?
Al mismo hecho.
Ah, ya, ok.
Ahí es un tema muy técnico, muy interesante. Digo, tu pregunta es de una abogada muy especializada.
Uy,
digo, yo me doy cuenta, de verdad.
Yo soy una humilde aprendiz aquí en ese programa.
No, esas preguntas son de campeonato, Mercedes, por lo siguiente. Y es real esa situación. Cuando una mujer o un hombre golpea a su cónyuge, hay lesiones. pero además hay violencia familiar. Entonces, hay dos delitos. Aquí viene lo que tú estás preguntando. ¿Por qué delito lo vas a condenar? ¿Por violencia familiar o por las lesiones? Porque no es lo mismo que un amigo golpee a otro amigo y son lesiones. Pero si ellos, ese golpe no viene con el amigo, sino viene ahora con un pariente, estamos hablando de violencia familiar. Y entonces, aquí se contrapone ese principio que tú dijiste. Se llama en latín non bis in idem. No sancionar dos veces el mismo hecho.
¿Latín?
Así es. Y, de alguna suerte, con uno y con otro, cuando tú dices, te condeno por lesiones y te condeno por violencia familiar, la corte, transgrediendo este principio non bis in idem, dice que sí se puede. Por eso te digo que es una pregunta sumamente interesante la que tú haces. Pero en esencia es eso, que no puedes sancionar dos veces un mismo hecho. Pero si tú robaste aquí, robaste allá y robaste en Acuya, de alguna manera, de los tres delitos tienes que responder.
Vamos a hacer una pausa, magistrado, claro y sí. Ya regresamos. Aproveche que todavía tenemos tiempo para las preguntas que usted quiera realizarle al magistrado Damián Campos García. Regresamos, ya estamos en la recta final de Con la Ley en la Mano, hoy con la presencia del licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por aquí se comunica Jorge Rojas, y bueno, él, en el sarcasmo que le caracteriza, dice, las atenuantes en legítima defensa en Jalisco también son ser futbolista, exceso de velocidad y estar alcoholizado.
No, eso no tiene nada que ver, obviamente. Eso tiene que ver que si hay un delito, es un delito culposo y también tiene que responder, eso no podemos hablar. Son dos escenarios muy distintos.
Hola, muy interesante su programa. El licenciado magistrado explica muy bien, sencillo y exacto, términos y normas legales.
Gracias.
Pero en caso de los testigos, hay veces que el Ministerio Público pide testigos, a veces son comprados, y lo pone entre comillas. Es decir, no fueron testigos genuinos, son válidos, y así los acepta el MP, solo porque este no hizo su trabajo de investigación. Es lo que pregunta y señala Lulú.
Es una pregunta extremadamente interesante y voy a decir por qué. Hay una diferencia entre datos de prueba y prueba. La entrevista que se le hace a un testigo es un dato de prueba. Pero Mercedes, al momento de que esos testigos van con un juez, ya no es una entrevista, ahora es un testimonio. Y tiene frente a sí al Ministerio Público, pero también al defensor, que le van a hacer preguntas. Y será estrategia, capacidad, talento de los abogados que le hagan caer en contradicción a los testigos. Si alguien asegura que vio un hecho y el abogado contrario está seguro también él de que él fue un testigo comprado, tarde que temprano con alguna pregunta interesante le va a hacer caer en contradicción. En México, yo siempre hago esta referencia, en México se protesta conducirse con verdad. Es decir, ante el juez le tiene que decir, a ver, usted se encuentra ante un juez, ante una autoridad, y si falsea es un delito. Yo les digo que en Estados Unidos se jura ante la Biblia decir la verdad, por eso ya es más penado el estar declarando falsamente. En el sistema tradicional me tocó ver que había expedientes en donde unos testigos a las 10 declaraban en una parte, a las 12 en otra y a las 3 de la tarde en otro juzgado. Era una mala práctica que deviene lamentablemente de la poca honestidad de muchos mexicanos.
O sea, la profesión de testigo.
Ah, era una
soy
profesión.
Licenciado veía, en atestiguar.
Así es. Y cuando el abogado se ponía vivo,
no es cierto.
Documentaba esto y entonces le quitabas todo crédito.
Claro.
Así es de que, digo, es una pregunta interesante porque siempre hay herramientas para descubrir al mentiroso en esos casos, ¿verdad?
No, y de verdad que hay cada vival.
Sí.
Que Dios guarde la hora. A ver, aquí tengo otro caso. Su amigo Elías lo saluda. Contexto.
Saludos a mi amigo Elías.
Contexto. ¿Lo siguen? ¿Qué? Lo siguen es en el Estado de México. A un cuñado lo mandaron citar al MP. Al asistir le dijeron que el motivo de que estuviera ahí es que lo demandaron por despojo. Mi cuñado demostró con papeles de registro de propiedad que es el dueño. Todo lo que fueron a declarar las otras personas, hay muchas cosas ciertas que involucran a oficinas del ayuntamiento y muchas mentiras que ellos inventaron. Pregunta. En la demanda hay un párrafo que menciona el artículo 156 del Código Penal, que si mienten se pueden hacer acreedores a cárcel y multa económica. ¿Qué puede hacer mi cuñado? ¿Demandarlos por mentirosos, por difamar a mi cuñado y al ayuntamiento, por proporcionar información? Gracias.
Si no me falla el cálculo, debe de ser el artículo 168 que dispone falsedad en declaraciones y vienen cuatro fracciones. Quien al declarar o deponer ante la autoridad en el pleno ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare dolosamente a la verdad y viene un delito. Él habla de una demanda, pero es una denuncia. Y hablamos de un despojo, hablamos de un delito entonces, si estamos en el campo del derecho penal. Son denuncias. Y por supuesto que si hay alguien que estuvo inventando declaraciones, que estuvo inventando pruebas, a esto también se le llama fraude procesal. Entonces, por supuesto que si lo que están diciendo no es cierto, primero está mal que lo citen diciendo que es testigo y luego que digan que es imputado. Él como imputado, con toda la calma del mundo, dice, a ver, no me interesa declarar, no voy a declarar, dime de qué me estás imputando, que me estás investigando, para entonces iniciar mi defensa. Pero por supuesto que los puedes denunciar, ¿sí? A las personas que están actuando sin probidad.
Rosa Hernández dice, magistrado, ¿cómo le puedo hacer para que me den la custodia de mi nieta porque mi hija está mal? Yo la he tenido siempre conmigo y el papá tampoco ayuda. Mi nieta tiene 7 años y siempre ha estado conmigo y mi esposo y ha estado conmigo y mi esposo y yo quiero la custodia.
Sí se puede, claro que se puede. Hay una la custodia es un deber y un derecho que van a ejercer en primer término los padres, eso es materia familiar, pero también los ascendientes de ulterior grado, abuelos, bisabuelos, se va a ir extendiendo esto, pero si está hablando de que ella es la abuela y que el padre no se hace cargo, el padre tendrá en tanto que no sea cancelada, patria, potestad y custodia, pero si no las ejerce por irresponsabilidad, bueno, si es importante para que ella, por eso hablo de que es un derecho y es una obligación, al momento de que judicialmente un juez, una jueza familiar, le decreten dicha custodia, se va a hacer acreedora también a cuestiones importantes dentro de los alimentos.
¿Sabe qué puede buscar? Usted la conoce muy bien, a la licenciada Carmen Ochoa.
Sí, claro que sí, por supuesto.
La licenciada Carmen Ochoa, que también viene con nosotros aquí a este programa con la ley en la mano, me parece que ella le puede orientar de manera perfecta. No tengo el teléfono aquí del... ¿Lo tienes tú por ahí, mi querida? A ver, el teléfono del despacho de la licenciada Carmen Ochoa. Si le interesa, Rosa. Si le interesa, se lo pasamos con muchísimo gusto. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Rento una casa desde hace 15 años. Hace 2 años que no sabemos nada de nuestro arrendador. Él no vive en Guadalajara, sino en Veracruz. No he logrado localizarlo, sin embargo, sigo, como siempre, pagando puntual la renta. Hace 10 se presentó en la casa una mujer, novia del dueño de la casa. Nos pidió desalojar lo más pronto posible. ¿Es esto correcto? Se nos ha complicado mudarnos de forma tan inesperada. Mi gratitud a ustedes, Jaime Girola.
Bien, entiendo, ella es la inquilina, la arrendataria. Entonces, sí, porque dice que desconoce el paradero del arrendador, del dueño.
Ajá, sí, Jaime no sabe dónde está el que le renta la casa.
Dicen una frase interesante, que el que paga mal paga dos veces. Yo le recomiendo que mejor haga una consignación de rentas para no caer en mora. De esa manera, el que acredite tener derecho a exigir la renta, ahí está el dinero, no cayó en mora, porque si le paga quien no debe, ¿cómo sabemos que la otra persona falleció o que, vaya, el ser novio o novia no te va a dar derechos respecto a la propiedad? Entonces, como no tiene idea de dónde está la persona, la vía es muy sencilla, es una consignación de rentas, y él con el documento en mano va a decir, a ver, quien acredite cuando venga el dueño. Y si no está, o pues si ya falleció, el autor de la sucesión, lógicamente también tienen albaceas, y el albacea será quien pueda exigir esto. ¿Cómo no incurren en mora, que le cobren intereses haciendo esa consignación, Mercedes?
En un juzgado, ¿no?
En un juzgado. Tiene que ser ante un juzgado civil.
Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, como siempre, licenciado Damián Campos García, magistrado, por su presencia, y espero verlo pronto por acá.
Mi ponencia me está escuchando algunos, creo, porque me dijeron que se conectaron. Espero que no me estén echando mentiras. Así que saludos a ellos y además también a mi padre.
Ya le iba a decir eso, don Juan. Un saludo para usted muy afectuoso. Gracias.
Gracias, Mercedes.
Y a usted por su escucha. Hasta la próxima.
Hasta luego.